Tenemos que saludar a Elena Dieguez Garballo, que es vicepresidenta del Consejo Regulador de la Dehesa de Extremadura. ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, estupendamente.
Bienvenida a Linterna. Yo lo he dicho hace un momento, mire que he hecho programas fuera del estudio de la Linterna y hemos viajado por España, pero hacer un programa al lado de un señor que está cortando jamón, la verdad es que es una experiencia nueva y además ya es que lo tiene cortadito bien, porque hay que saber hasta ponerlo en el plato, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sin duda alguna, y el producto per se ya es una exquisitez, pero si encima contamos con un maestro cortador, como en este caso Jesús, que nos presenta unos platos de lo más atractivo, yo creo que lo propio sería que tuviéramos un par de platos por aquí que ofreciéramos al público, porque tanto hablar de ello habría que probarlo, ¿no os parece?
Sí, sí, me parece muy bien. Además, he llamado antes Juan y es Jesús, discúlpeme Jesús, que le llamo a Juan, le he cambiado, Juan soy yo y usted Jesús. Si era como jamón, rayón, no puedo seguir haciendo la entrevista.
Muchas
come
gracias.
Tú por mí y yo y me y ahora, come un poquito y cuentas a los oyentes
un poquito
que sabe. Come un poquito,
pero un poquito, un poquito
por favor, es que vamos, que tiene una pinta al jamón. Tú prueba, Pedro, y ahora lo cuentas también, profesor.
en el futuro la radio transmitirá sabor,
sin duda. No, ya los transmite, por cierto.
Esto es el petróleo español, ¿eh?
Ah, buena pregunta.
Esto todo lo quiere, ¿eh?
Buena pregunta, a ver.
Esto no lo rechaza
buena,
nadie.
¿Es el petróleo español esto o no, Elena?
Bueno, desde luego es el petróleo de Extremadura, eso no me cabe la menor duda, ¿no? Y regiones como Extremadura que tienen esos millones de hectáreas, de miles de hectáreas de dehesa,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y esos cerdos ibéricos tan extraordinarios, ¿no? Eso sin duda alguna, pero también podría afirmar, creo que sí, ¿no? Que no será el petróleo de España, ¿no? Pero el gas natural sí.
Sí.
O sea, que está cerca.
No está mal. No
está,
está
cerca,
mal, no
está, está cerca, ¿eh?
Dígame las características del auténtico jamón de bellota ibérico.
Bueno, vamos
a ver. Ahora creo que eso va por colores también, ¿no? ¿Le ponemos
sí,
colores?
Eso va por colores, vamos a ver. En este sector, estupendo, sector tradicional, sector, tenemos varias normativas. La primera es la norma de calidad a nivel nacional que establece unos precintos de determinados
sí.
colores que acompañan a la pieza, ¿verdad?
Sí.
Ese negro es para ese cerdo ibérico puro que además está en montanera. Rojo si no es ibérico puro, tiene algo de raza foránea. Y luego está el que se cría en campo un poquito suelto, que es el cebo de campo, y el que se cría en unas instalaciones intensivas con exclusivamente pienso, que serían el verde y el blanco. Por lo tanto, en orden, sin querer establecer una clasificación y decir cuál es mejor o peor, sería el negro, el rojo, el verde y el blanco. A gusto del consumidor, por supuesto, y del demandante, ¿no?
Pero dígame los hechos diferenciales.
Bueno, lo más importante
ahora que
es...
se lleva tanto esto del hecho diferencial, dígame el hecho diferencial.
Ah, bueno, nosotros somos el resto, ¿eh? El resto este que decía...
Eso lo ha dicho Pablo Iglesias.
Es que lo decís Pablo Iglesias, nosotros somos el resto también.
También
sí.
Somos el resto. Pero bueno, el hecho diferencial del jamón del resto, ¿cuál es? De aquí... La
denominación
de origen de la dehesa de Extremadura. A ver.
Es que trabajamos con una raza en pureza y con una alimentación extensiva en régimen de montanera. Y ¿eso,
¿eso qué es el régimen de que ha dicho usted?
Montanera, es el aprovechamiento de la montanera. Eso es el fruto que dan encinas y alcornoques entre los meses de noviembre a febrero del año siguiente.
¿Bellota?
Otoño-invierno, la bellota fundamentalmente y el pasto que hay en las dehesas, ¿no?
¿Y eso se lo come el animalito?
Eso se lo come el animalito y todo lo que pilla, ¿eh?
Como esto con el jamón, porque están callados los dos.
Bueno, estamos Pedro todos encantados, ¿no?
Está bueno, ¿no?
Riquísimo.
Siga usted describiendo lo que bueno, hace el...
Entonces son animales que tienen un 100% de pura raza,
¿sí?
Por lo tanto es la raza autóctona per se extraordinaria, con mucha edad, engordados en este régimen, y luego el producto se obtiene mediante los métodos tradicionales de toda la vida, con todas las garantías. Estamos hablando de que un cerdo nuestro,
sí,
de nuestra denominación de origen, necesita durante la montanera de 4 a 6 hectáreas de terreno.
¿El solito?
Es solito, es solito.
Angelito.
Porque claro, come lo
así
que encuentra.
Sale, claro, así sale.
Así sale, claro, hace ejercicio, come bellotas, come pasto, come bichos si se encuentra alguno, y sobre todo se estea muchísimo, ¿eh? Y descansa muchísimo, y se atocina... Claro, lo que tiene que hacer, ponerse
claro.
Gordo, gordo, redondo, redondo, maravilloso, para que
todo.
Este jamón tenga esta composición y este color.
Dígame una cosa, en el año 1996, dehesa de Extremadura fue reconocida por la Unión Europea con la denominación de origen protegida. ¿Esto qué significó?
Bueno, esto significa que somos figura de calidad de la Unión Europea por decreto ley, vamos a decirlo así. Significa que tenemos un reconocimiento de precisamente la Unión Europea, que es quien establece estas figuras de calidad. Figuras de calidad que, por otra parte, son las que cuando se establecen mercados, acuerdos de comercio internacionales, por ejemplo, China con la Unión Europea, tiene en cuenta que lo primero que puede entrar en China con todas las puertas abiertas son las figuras de calidad, entre ellos este jamón ibérico.
Ajá. Las exportaciones.
Exacto.
¿Cómo estamos con exportaciones?
Mejorando muchísimo.
¿Ha mejorado últimamente con motivo de la crisis?
Sí. Precisamente, lo iba a decir, no porque es una pena que tengamos que vivir épocas malas para ponernos las pilas, vamos a decirlo así, sí, para que nos entendamos, ¿no? Pero ha sido un hecho cierto y constatado. Y como también es verdad que este producto, donde va y quien lo prueba, todo el mundo está maravillado y reconoce que es un producto muy sí, rico y muy saludable, sí, bueno, pues hemos tenido parte del trabajo hecho, ¿no? Pero también tenemos nuestros problemillas, ¿eh? Porque no es fácil introducir un producto como este en países donde solo ver una pezuña de un jamón, bueno, se tiran al río, ¿no? Directamente, ¿no? Porque no lo entienden, no comparten esa forma de apreciar un producto.
¿Cuáles,
¿no?,
son los buenos mercados de este producto?
Bueno, yo creo que no hay, quitando los países árabes, obviamente,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Por sus creencias religiosas, el resto del mundo todos tienen su especial interés en el jamón ibérico. Quizás Japón es un país que, como tiene una cultura gastronómica muy avanzada, precisamente valora muchísimo un producto
como
este.
¿Comen jamón los japoneses?
Bueno, comen, sí, sí, comen todo lo bueno. El atún mejor de las albatrabas de este país va a Japón. Los jamones ibéricos mejores de este país van a Japón. La carne de vacuno infiltrada con edad, etcétera, tipo wagyu, etcétera, van a Japón. Son unos gastrónomos excepcionales. Y, por supuesto, hay países en la Unión Europea, tipo Francia, Inglaterra, incluso Alemania, que adoran este producto.
Oiga, y ahora que esto gusta fuera y que hay mucha más demanda, ¿no pueden subir los precios aquí?
Bueno, de hecho están subiendo algo, ¿eh? Hemos tenido ventas a pérdidas, ¿eh? También tengo que decirlo. La situación ha sido gravísima, ¿no? Pero afortunadamente este producto tiene mucho reconocimiento y nos falta mucho por hacer todavía. Realmente, aunque el consumidor y los que están aquí sentados en el público, que por cierto tengo que decir que es divertidísimo oír un programa de radio, presenta en el programa de radio, ¿eh? No lo había hecho nunca.
Y con
pero
jamón ni le cuento a usted.
Bueno, ya, me voy a apuntar todas las veces que pueda.
No, no, y yo a lo del jamón, lo que usted diga.
Pero el jamón, lo que haga falta, ¿no?
Sí.
Pero en cualquier caso, aunque el consumidor pueda pensar que es un producto caro, si hacemos una mera comparación con lo que cuesta, vamos a poner un berberecho, algo mucho más normal, una patata frita en una bolsa.
Sí.
Es infinitamente más barato un jamón ibérico que eso. Y creo que todavía tendrá que valer mucho más y llegará a valer mucho más sin lugar a dudas.
¿Pero han aprendido ustedes a exportar en estos años?
Sí.
¿O ya lo hacían antes?
Lo hacíamos, pero muy estilo pobre, vamos a decirlo así.
Ahora compiten mejor.
Competimos mucho mejor y estamos poniendo toda la carne en el asador, cosa de lo que espero que recojamos frutos, lógicamente.
Vas a hacer un elogio del jamón, supongo.
Sí.
¿O no?
No, no, voy a hacer un elogio del sistema de precios. A mí no me gusta que suban los precios de nada. Espero que se enriquezcan todos los empresarios que están en este sector. Buena suerte con ello. Pero que suban los precios, no. Así que iba a preguntarle, ¿quiénes son sus competidores?
Pues el jamón de Parma en el mercado exterior, jamón San Daniel, por ejemplo, en el mercado exterior. De hecho, Parma concretamente es responsable directo de que la importación desde Estados Unidos de este producto sea un problema muy serio, por ejemplo.
¿Eh? Ah, sí.
Porque le haríamos una competencia brutal, lógicamente. El jamón de Parma...
No hay comparación.
No hay comparación, es un producto netamente distinto.
Totalmente.
Netamente distinto, ¿no? Y en España no tenemos ningún tipo de competencia en ese estilo, ¿eh? Ya digo que son productos italianos, fundamentalmente del sur de Francia alguno, pero muy livianos, ¿eh? No tenemos prácticamente competencia y además está tan rico que realmente debería tomarlo todo el mundo, ¿no?
A ver, Rayón.
No, ya que dice lo de Estados Unidos, yo sé que creo que son cuatro los restaurantes que hay en Washington, los cuatro tienen jamón y la gente va allí a tomar jamón.
Hombre,
es decir,
claro.
La comparación es...
Sin duda.
Luego el efecto no hay más que verlo. Estábamos aquí sentados en la tertulia económica, pues la mitad del aforo, ha aparecido el jamón y esto se ha llenado. Es decir, tiene un efecto estupendo. He visto por ahí hasta Ángel Collado ya que se ha asomado. No, pero efectivamente, yo quería el tema de Estados Unidos, y lo digo porque hace poco he estado con el agregado de la embajada y me ha contado que el jamón es la prioridad junto con el vino en Estados Unidos. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos?
Bueno, hay un requisito fundamental para exportar un producto a Estados Unidos y es que las instalaciones donde se elabora el producto deben estar homologadas. Y ese proceso de homologación es muy superior a lo exigido por la Unión Europea, que ya lo es per se, hasta el punto de volver loco al propietario de la empresa y prácticamente arruinarlo. Con todos los cambios que hay que hacer en las instalaciones, cambios que digo que están muy por encima de los que exige la Unión Europea, y la Unión Europea está a un nivel superior a lo que tiene Estados Unidos en su propia casa, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Una más, Joaquín, antes de terminar.
Sí, usted sabe que en los últimos meses se ha hablado mucho en el sector de posible fraude, de que no es bellota todo lo que se vende como bellota. ¿Qué dice de esa de Extremadura?
Bueno, de esa de Extremadura puede garantizar y garantiza, estoy como aquello, de puedo meter tal y
puedo prometer y prometo.
Prometo, sí, estoy como aquel, sí, es verdad. Como garantiza aquel, sí. Al 100% el origen del producto. Y ese origen comprende la raza del animal y la alimentación que ha tenido. Y ahí no podemos, no hay ni trampa ni cartón. Y además me ofrezco y le ofrezco a cualquiera que quiera demostrar que no es cierto lo que estoy diciendo, que nos lo demuestre.
Elena Dieguez Carballo, vicepresidenta del Consejo Regulador de ESA Extremadura. Gracias por estar en este equipo económico de La Linterna, en este programa hoy desde Don Benito para toda España.
Muchas gracias a vosotros. Disfrutad del jamón.
Sí, en cuanto pueda.